Y para ponerte de buenas, levántate unos minutos antes para que tu aseo personal y el desayuno no sea una carrera de obstáculos. Si llegas tarde y te duchas corriendo y no desayunas, tu cuerpo responderá de mala gana y le estarás pidiendo que use una energía que no tiene. Al comenzar el día, el cuerpo necesita reponerse debido al desgaste del sueño. Lleva muchas horas sin comer y para reactivarse necesita nutrientes y vitaminas. Ya sea en casa o al llegar al trabajo, necesitas desayunar bien para poder continuar en positivo. Si no lo haces, la falta de azúcares y nutrientes harán que tu estado de ánimo decaiga ante cualquier contratiempo. No te amargues y mejor ponte de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Estamos escuchando a Barry Manilow, compositor y cantante con uno de sus grandes éxitos, Copacabana. Barry Manilow ha vendido más de 75 millones de copias en todo el mundo. Iniciamos un programa más de Día a Día. Está con nosotros Nara Falcón, ella es medallista mexicana en nado sincronizado. Vamos a hablar sobre toda esta, pues este que además de ser deporte, es un arte, una disciplina y un gran desarrollo. Te invito a que te comuniques con nosotros. Estamos en facebook.com/diaadiahn, a través de nuestro correo diaadia@hombrenuevomexico.com y nuestra página www.lucialegorreta.com, los teléfonos 01-830-58-100 o al 1084-1030. Estamos aquí a tus órdenes. Y fíjense muy bien, algo muy interesante, este próximo 16 de agosto arranca el torneo de golf Teletón Cancún Quintana Roo 2013. Hoy el evento cuenta ya con la participación de 160 jugadores y se realiza gracias a la generosidad de Cancún Travel, Casino Palace, Campo El Camaleón Mayacobá y el Hotel Fairmont Mayacobá Rivera Maya. Todos ellos comprometidos con los niños a través del golf. Esta recaudación del torneo será para continuar con la rehabilitación de los niños a través de las cirugías de los más de 50 niños en espera de esto. Sabemos que es una labor importantísima esta que está haciendo el Teletón y estos son eventos que permiten que esto se siga cada vez. Bueno, y algo que nos compete a todos los mexicanos y algo que debíamos, miren, de veras, lo escuchamos, lo leemos, nos dan datos, cada vez nos asustan y seguimos igual. Resulta que un mexicano consume nada menos y nada más que un promedio de 163 litros de refresco al año. Bueno, esto es impresionante. Estos son 45 más que un ciudadano en Estados Unidos. Ya sabemos que los americanos consumen bastante refrescos, pues resulta que los mexicanos estamos en un número 45 más con 163 litros de refresco al año, convirtiéndolo en el primer lugar en todo el mundo en la compra de estas bebidas. Esto lo alertó y lo acaba de alertar una vez más la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Estos organismos, junto con el Instituto Nacional de Salud Pública y organizaciones sociales, ya han hecho muchas alertas y esta es una más, de estos hábitos como principal causa de la obesidad en el país y por ello insistieron en el gravamen de estas bebidas. Está buscando, ustedes saben, ponerles un impuesto del 30% en el precio. Se dice, y todos los expertos lo aseguran, sobre todo los investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública y de la Universidad de Michigan, que se han metido mucho a este estudio, que si se logra, ¿verdad?, si se sube en un 30% el precio de los refrescos, el sobrepeso y la obesidad, que afecta ya a 70% de los adultos y 30% de los niños en México, podría bajar en una cuarta parte con este impuesto. Fíjense, una cuarta parte es algo, muy notorio. Esta medida, que bajaría el consumo consumo de las bebidas azucaradas también tendría impacto en la prevalencia de diabetes, cuyo riesgo disminuiría en un 16%. Ahora, esta medida ya ha sido aplicada en otros países, ya ha mostrado un descenso en 19 de ellos, eso es algo que ya está comprobado que son de las cosas más fuertes. Se ha declarado como una emergencia nacional, o sea, es algo que ya desde el punto de vista mundial y nacional ya se está viendo como algo muy, muy fuerte. Pero claro, también tenemos que ser conscientes de esto. Los beneficios se verían en la siguiente década, es algo que aquí los mexicanos luego queremos ver resultados inmediatos, y poco a poco estos números que les estoy dando de reducir el sobrepeso un 29% y se podrían prevenir 3.5 millones de nuevos casos de diabetes, pues sería en los próximos 10 años, pero bien vale la pena empezar esta medida. Yo sé que algunos de ustedes van a decir, bueno, ¿cómo nos van a subir el precio, verdad, de los refrescos? Pero es algo que está por beneficio de la salud, ¿verdad? Hay una iniciativa, también vemos como por todos lados, del gobierno, externos nacionales, por parte de la Alianza por la Salud Alimentaria, presentó ya, fíjense, un decálogo de políticas públicas a las autoridades de la Asamblea Legislativa de aquí, del Distrito Federal, quienes lo que hicieron, acaban de recibirla, ¿sí?, la recibieron el día de ayer, y se van a comprometer a analizar estas propuestas, no solo contra refrescos, sino contra la obesidad. Fíjense cuáles son este decálogo. En primer lugar, están pidiendo que se garantice el acceso gratuito al agua para beber en todos los centros comerciales, en las escuelas, hospitales, cines, espacios para juegos y fiestas infantiles, centrales de autobuses, aeropuertos y parques públicos. Es decir, que pueda haber acceso a agua, pero que no te la cobren. Porque es cierto, ¿verdad? Llegas a un centro comercial, una central de autobuses, a un cine, y tú tienes sed, y lo único que a veces o te venden el agua o acabas comprando un refresco. Segunda propuesta, hacer obligatorio que todos los restaurantes ofrezcan agua de forma gratuita, que ahorita muchas veces te la cobran, y más si es embotellada, ¿verdad?, menos que pidas el vaso de agua. Que las cadenas de restaurantes proporcionen información en sus menús con la cantidad de calorías por producto y por paquete. Esto ya muchas veces se lleva en los Estados Unidos, tú llegas a un menú, claro, ¿verdad?, te quitan muchas veces las ganas de poder comer en forma sabrosa porque inmediatamente ponen la caloría, pero es algo que lo están poniendo. ¿Para qué? Pues para prevenir este gran problema de la obesidad. Que se prohíban que se utilicen grasas trans, o sea, los restaurantes. Prohibir que las cadenas de comida rápida incluyan juguetes en sus paquetes. Que se prohíba todo tipo de publicidad dirigida a los niños de alimentos y bebidas bajos en nutrientes y altos en azúcar en espacios públicos y en medios de comunicación. Fíjense todo esto. Y la última de estas medidas que se está proponiendo es implementar medidas regulatorias y fiscales que ayuden a que las personas dejen de consumir refresco, que es exactamente este impuesto que les mencionaba yo, de aumentar un 30% los refrescos. Créanme que todo esto es pues por el bienestar del país. Está viendo ya como una pues una epidemia, un problema muy muy grave. Ahorita ya escuchábamos aquí en el noticiero de la estación que la obesidad afecta más a mujeres que a hombres, pero bueno, es un hecho que cada vez más se habla de este número. Para cerrar y darles los números, se calcula que a nivel nacional las mujeres con sobrepeso y obesidad alcanzan el 73%. En el DF la incidencia es de 75%. En tanto, un 69.4% de los varones en el país tiene estos padecimientos, y en la Ciudad de México la incidencia se habla de un 69.8%. O sea, realmente estamos un poco más arriba las mujeres, pero bueno, no es ninguna diferencia, así que digas, es algo que preocupa, porque estamos hablando de arriba de un 65%, tanto en hombres como en mujeres. Bueno, ya les platiqué el tema de hoy, me da muchísimo gusto tenerla aquí. Vamos a tener a esta medallista mexicana que nos va a platicar de su vida, de sus logros, de sus triunfos. Pero bueno, antes yo quiero invitarte a aceptar que hoy puede ser un buen día. Si crees que tienes tendencia a la negatividad y los días se te hacen cuesta arriba, tendrás que utilizar alguna estrategia que te ayude a sentirte mejor. Cuando te levantas, puedes utilizar dos fórmulas muy distintas. Puedes repetir la siguiente frase: a ver qué tal me va el día de hoy. Esta frase incluye algo de negatividad y duda, ya que pones en entredicho que se te pueda dar bien. Sin embargo, si utilizas la frase "hoy es un buen día", resultará más tajante y mucho más segura. Das por hecho que será un buen día y no lo dudas ni un momento. Todo lo que te ocurra ayudará a ratificar esta idea. Si utilizas la primera frase, también intentarás ratificarla. Como es negativa, siempre encontrarás algo que la justifique. Repite todos los días al levantarte: hoy es un buen día. Atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia. Porque una vida armónica es una vida tranquila.
A veces es mejor dejar que algo se vaya y comenzar de nuevo. Cuando algo sucede en nuestras vidas que encontramos difícil de aceptar, tenemos que decidir si hay algo que podamos hacer para cambiar las cosas. Si lo hay, debemos hacer lo que podamos para que todo esté de nuevo bien. Pero si hemos hecho todo lo posible y en nuestro corazón sabemos que ahora no hay nada más que hacer, entonces dejemos que se vaya lo que nos quita la tranquilidad. Después de haber repasado lo que hubiera pasado sí y lo por qué, quizás aprendamos una lección valiosa y descubramos que si bien fue doloroso, crecimos por la experiencia. Aprender a dejar ir las cosas en vez de preocuparnos por lo que pudo haber sido, con el tiempo podría ser más valioso que aquello que hemos perdido. Sabemos poco sobre esto, pero que lo vamos a platicar. Y fíjense cómo todo deporte, bueno, pues existen, ustedes dirán, ¿cómo las califican, verdad? Pues existen algunos ejercicios obligatorios que deben de presentar todas estas competidoras ante los jueces para ser valoradas. Es un poco lo que pasa también en la gimnasia olímpica, ¿no? Que tienen que cumplir con ciertos requisitos y claro que se valoran en base a su grado de complejidad, a la perfección en su ejecución, como lo hacen. Los más conocidos se los voy a mencionar para luego ya platicar, ¿verdad?, con nuestra invitada y que nos diga exactamente. Estos son seis ejercicios muy concretos. El primero de ellos es la posición en extensión sobre la espalda. O sea, el cuerpo se encuentra completamente extendido con la cara, el pecho, muslos y pies en la superficie. Oigan, si esto es difícil hacerlo fuera del agua, imagínense dentro de ella. La segunda es una posición de frente en extensión, es decir, el cuerpo se encuentra extendido alineando con la cabeza y la parte superior de la espalda, los glúteos y talones están en la superficie del agua. Tercero, ballet de pierna. En esta posición la nadadora está sobre su espalda con una pierna extendida y la otra colocada perpendicularmente a la superficie del agua. La cuarta posición se llama flamingo. En esta postura una de las piernas se encuentra estirada y colocada perpendicularmente a la superficie del agua. Y la otra está cerrada contra el pecho con la pantorrilla en posición perpendicular a la pierna vertical. Fíjense qué complejo y qué difícil. Bueno, y ahí ahora sí que de aquí que viene toda esta disciplina del arte. El pie y la rodilla de esta pierna deben estar paralelos a la superficie del agua. La quinta posición, posición de pierna doble. En este caso, las dos piernas se encuentran extendidas perpendicularmente a la superficie del agua y la cabeza está alineada al tronco y la cara debe dar a la superficie. Fíjense toda esta complejidad. Y la última de las posiciones se llama posición vertical. En esta postura, el cuerpo se encuentra en completa extensión, perpendicular a la superficie del agua, con las piernas juntas y la cabeza hacia abajo. Tanto la cabeza, las caderas y los tobillos deben permanecer completamente en línea. Fíjense, todos estos son las posiciones básicas. Vamos a ver cómo la califican los jueces. También hay que pensar muy bien, ¿verdad?, cómo un juez puede ver, porque no nada más es lo que hacen fuera, sino sobre todo lo que hacen dentro del agua, cómo le hacen. Y es por eso que el día de hoy sí vamos a platicar con Nara Falcón, ahora que regresemos del corte, sobre esta arte, disciplina, desarrollo, qué implica lo que es el nado sincronizado. Vamos a una pausa y continuamos con ustedes aquí en Día a Día. Me están preguntando aquí algunas llamadas sobre los datos de esta serie que estamos lanzando. Bueno, se la repito, es la serie número 10. El título, ¿cómo llegar a los 60 sin arrugas en el alma? Incluye varios temas de conferencia, entre los cuales está autoestima. En la tercera edad fue una conferencia de Margarita Cerviño, donde encontrar la fuerza que perdí en el camino, con Georgina Montemayor, aquí gran colaboradora Gina. De Mario Guerra, otro de nuestros colaboradores, el tema cómo vivir a pesar de las injusticias de la vida, una conferencia que yo tuve oportunidad de compartir con ustedes, titulada La actitud ante los cambios y los retos, y el último de ellos, La depresión, con el doctor Luis Antonio de Alba. ¿Qué puedes hacer? Fíjate, estas series son muy fáciles de adquirir. Tú llamas a un teléfono, das tu domicilio, dices cuando quieres que te la entreguen directamente ahí y la pagas cuando te la entregan. Los teléfonos es el 26-17-7642, se lo repito así bien despacito, 26-17-7642. Esta es la serie número 10, titulada ¿Cómo llegar a los 60 sin arrugas en el alma? Aprovéchala, los temas, autoestima en la tercera edad, dónde encontrar la fuerza que perdí en el camino, cómo vivir a pesar de las injusticias de la vida, la actitud ante los cambios y retos y la depresión. 26-17-7642, aprovecha este lanzamiento, la serie número 10 de Hombre Nuevo. Y como ya les platicamos, me da muchísimo gusto saludar a nuestra invitada. El día de hoy nos acompaña Nara Falcón. Ella es medallista mexicana en nado sincronizado. ¿Cómo estás, Nara?
Hola, muy bien, gracias. Muy contenta de que me hayan invitado. La verdad, muy agradecida.
Bueno, para que sepamos aquí todos los mexicanos, Nara fue ganadora de 2 medallas en los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe en el 2002. En el 2003 obtuvo la medalla de oro en Juegos Panamericanos de Santo Domingo y en el 2004 participó en los Juegos Olímpicos celebrados en Atenas. Ya estuvimos viendo, Nara, esta disciplina, este deporte, lo complicado que es, pero yo quiero, antes de hablar, que yo sabía que tú empezaste con ballet antes del nado sincronizado. ¿A qué edad empezaste, a qué edad iniciaste y por qué decidiste cambiar?
Bueno, mi mamá fue bailarina de ballet, entonces entré por default porque ella...
Oye, porque ella no quedaba otra.
Sí, en lugar de llevarme a la guardería me llevaba a sus clases de ballet y hubo un momento en el que... pues era todo el boom de los Juegos Olímpicos de 92 y todo esto. Yo hacía el nado sincronizado más como un hobby porque era un deporte importante en el club donde pues, éramos socios, la familia. Y ya después de los Juegos Olímpicos de 92 fue cuando ya me interesó dedicarme 100%, bueno casi, ¿no? 50% porque no había dejado la escuela al nado sincronizado y fue cuando decidí dejar el ballet, pero realmente...
¿Pero a qué edad empezaste el ballet? Vamos
pues
a poner edades.
Ya, pues yo creo que como a los 5 años.
Chiquitita.
Sí, sí.
¿Y el nado empezaste a qué edad?
El nado empecé a los 8, pero como te decía, realmente lo hacía como hobby, como una actividad más 2 días por semana, algo muy, muy sencillo. Y ya después, como hasta los 11 años o 12, que ya empecé a hacerlo, digamos, como a nivel competitivo, ya con un entrenamiento mucho más fuerte de 3 horas diarias.
Oye, algo que a mí me impresiona, ¿verdad? Y yo creo que a todos los que nos están escuchando, cuando lo ves pues, en la televisión, cuando lo ves en la competencia, lo primero que se te viene a la mente, y ahorita vamos a platicar de las posturas y demás, es cómo aguantan tanto tiempo debajo del agua. O sea, aprendes tú a contener la respiración. A mí es algo que me llama muchísimo la atención, porque a veces son pues varios minutos. A ver, ahorita nos vas a decir cuánto es lo máximo que están abajo del agua, pero a mí me impresiona.
Pues son 2 cosas, una la capacidad pulmonar, que obviamente es con entrenamiento, con mucha natación, con mucho entrenamiento aeróbico se llama, y la otra es paciencia, de saber que el cuerpo aguanta, porque el de todos, el tuyo, el de seguramente todos los que nos están escuchando, aguanta mucho más de lo que creemos. Entonces realmente es trabajar esta paciencia, esta fuerza de voluntad, fuerza mental, de permanecer sin respirar, aunque tengas ganas de respirar.
A ver, ¿cuánto tiempo más o menos?
Pues realmente en una rutina no es tanto tiempo, pero también hay que mencionar que pues estás haciendo un desgaste físico impresionante, uh-huh. Entonces se necesita mucho más oxígeno. Y realmente en una rutina los momentos más largos de estar abajo del agua llegan de ser como de 45 segundos, no más. Uh-huh. Que esto podría sonar a que no es mucho, pero obviamente con el desgaste físico, que es lo que te mencionaba, que tienes, pues sí estás ocupando como 4 veces más oxígeno que si estás nada más en el hotel jugando a ver cuánto tiempo aguantas.
Claro.
Es muy diferente.
A ver quién aguanta más abajo.
Exacto,
del agua.
Sí.
Oye, Nara, y veíamos que cómo califican los jueces, por califican las posiciones, además de que ahorita nos platicas cuando son en equipo, tú cómo le has hecho, cómo le hacen ellos, tienen que ver lo que pasa abajo, fuera del agua y dentro del agua, ¿cómo le hacen ellos?
Pues realmente, bueno, eso es una pregunta Muy, muy interesante. Se califican 6 cosas. Hay 2 tipos de jueces, los que califican lo técnico y los que califican lo artístico. Los que califican lo técnico tienen que ver 3 cosas. Uno es la ejecución, que se refiere a qué tan bien o mal haces las cosas. O sea, lo que sea que estés haciendo, sea lo más sencillo o lo más difícil, pues que sea lo más parecido como a un libro que existe de posiciones básicas, que si tienes las posiciones derechitas en vertical, que si tienes los pies con punta, que si es un salto del cuerpo salga lo más arriba que puedas, eso se refiere a la ejecución.
Sí, eso lo mencionamos alguno, que son las posiciones básicas.
Sí, o sea, que lo que sea que hagas, lo hagas lo mejor que puedas. Ya ponen ellos la calificación de qué tan bien lo estás haciendo, lo que estás haciendo. La otra que califican es la sincronización, que, bueno, como su nombre lo dice, pues es qué tan parejitas van en el caso que sea dueto o equipo, pero también con la música. O sea, es la sincronización entre las nadadoras y con la música, con los compases, y con todo, que realmente los movimientos que hagas pues tengan que ver con la música.
Oye, ahí, por ejemplo, cuando estás en equipo, ¿tienen que ser más o menos de la misma altura? ¿O no tiene mucho que ver ahí?
Pues no, o sea, eso no. También es como otra pregunta bastante interesante, muy polémica.
Es porque, que sabes que nosotros lo vemos y desconocemos muchísimas, pues ahora sí, cuestiones ya.
Pues bueno, mucha gente podría pensar eso, ¿no? Entre más parecidas estén físicamente, va a salir mejor la sincronización, porque los movimientos van a ser más fáciles. Sin embargo, en el equipo se usa mucho el cargar a una compañera, el aventarla. Uh-huh. Entonces, obviamente, si hay en el equipo una más bajita, más chiquita que las demás, pues va a facilitar esto, porque la puedes cargar más, puede volar más, y esto es muy importante, esto es una parte muy importante de la calificación, y vemos que la mayoría de los países que están dentro de los primeros lugares mundiales, sí tienen, digamos, como a 7 de la misma estatura y una más bajita, que es la que van a cargar y todo. Entonces, bueno.
Oye, pero eso es en otros deportes también. Tú ves, por ejemplo, el fútbol americano, bueno, pues al más bajito, al más chiquito es el que le hace quarterback. O sea, ahí pues el tamaño influye muchísimo. Ahora, vámonos a tu vida un poco, Nara. ¿A qué edad fue la primera vez que ganaste una medalla? ¿Qué edad tenía? ¿Cuántos años tenías?
Bueno, como el momento más importante, o como por decir de triunfo que recuerdo de mi carrera, fue cuando entré a la selección nacional, que no fue como ganar una medalla como tal, fue el dentro de los nacionales, estar dentro de las 10 mejores que podíamos ser la selección nacional. A mí me costó mucho tiempo llegar a esto y realmente era una meta que yo tenía como de 3 o 4 años, o sea, era un proyecto que tenía mi entrenadora conmigo y me motivaba, que ella había ido a Juegos Olímpicos, Lourdes Olivera, y me decía que tenía que yo entrar a la selección y que tenía que entrar a la selección, y pasaban los selectivos y yo no entraba por a veces por muchos lugares, a veces por pocos. Entonces, en el primer momento que yo entré a la selección, que fue en 1996, pues ya fue como sentir el primer triunfo, y bueno, de ahí ya no salí de la selección hasta mi retiro.
Oye, pero a ver, ¿qué edad tenías? El 96, ya te voy a balconear un poco la edad, pero sí necesitamos un poquito bien.
Tenía 13 o 14.
Fíjate, es que estás hablando que eras una niña, ¿y qué representó para ti pues el empezar a tener ese éxito, el pertenecer a una selección? No debe haber sido fácil.
No, era increíble. Yo me sentía que yo ya era parte de otra galaxia. Uh-huh. O sea, en la escuela yo a lo mejor me empecé a volver más distraída porque yo todo el tiempo estaba pensando en nado sincronizado y era como mi vida y lo único que me importaba, y yo solo estaba pensando qué rutina iba a hacer y cómo iba a ser mi traje de baño y si pasando esta competencia, cuál seguía. O sea, realmente ya mi mente estaba 100% en nado sincronizado y claro que eso me hacía a lo mejor la vida un poquito difícil en las cuestiones académicas, pero realmente una persona que es constante en el deporte, bueno, las cosas buenas del deporte, que las herramientas de la vida que te da, te las da para todo.
Bueno, pero hubo un cambio de tu vida. Tú a los 13 años estás pensando en, pues ahora sí que, en las amigas, en las fiestas, y todo esto representó un cambio para ti en la vida. ¿Tuviste que sacrificar? ¿Seguiste estudiando?
Sí. Bueno, yo creo que a los 13 años todos sufrimos el cambio de la adolescencia. Entonces, en mí, a lo mejor sí fue completamente diferente, porque sí, mi cambio a lo mejor de estar jugando a las muñecas, en lugar de estar pensando, pues no sé, en los chavos o en las fiestas, yo estaba pensando en las competencias. Pero algo también es que eso ya era mi mundo, y obviamente mis amigos eran las mismas personas que hacen deporte, no, a lo mejor de otros deportes, de polo acuático, de clavados, eran mis amigos, ya era mi entorno social. Entonces, pues la verdad que era muy bonito poder compartir pues esas cosas como de las competencias a esa edad con
sí,
mis
con
amigos,
tus amigos. Sí. Ahora, algo que me viene a la mente, Nara, porque yo lo he escuchado mucho, sobre todo en lo que es la gimnasia, ¿no? Todo lo que es, cuando empiezas a los 12, a los 13 años, que es una edad, bueno, sobre todo en las niñas, también en los hombres, pero en las niñas, en que te estás desarrollando. Yo he escuchado, no sé si en nado sincronizado se aplica o no, que a veces se interfiere ese desarrollo. O sea, se habla, por ejemplo, que las gimnastas se quedan incluso como chaparritas, se les queda un cuerpo más de niñas, no se desarrollan. Uh-huh. Igual, eso se aplica también en la natación también, pero no sé si en nado sincronizado.
Yo creo que en todos los deportes sí la cuestión hormonal se retrasa, pero bueno, en el caso de nado sincronizado no influye en la estatura ni en, digamos, como un tamaño muy grande de la espalda. Eso yo creo que es algo muy bueno de
no,
este
yo
deporte,
te veo a ti muy guapa y nada de... Es que ¿sabes qué pasa? Que las nadadoras se vuelven espaldonas impresionantes. Y luego dejan de nadar y, bueno, no todas, pero muchas veces engordan mucho.
Sí, uh-huh. El tipo de cuerpo de nado sincronizado, la verdad que... No es por nada, pero yo creo que sí es
no,
de los
tienen
más
muy
estéticos de todos los deportes, digamos, femeninos. Yo creo que es por el uso, digamos, de todo el cuerpo. O sea, no utilizas únicamente una parte muscular, o sea, sí se utiliza todo hasta la gesticulación facial.
Oye, pero a ver, bueno, ahorita te voy a... Una pregunta de mujeres, que estoy segura que aquí quien nos esté escuchando va a decir, bueno, a ver... ¿Cómo le hacen para pintarse? Porque a mí me impresiona, entran, salen del agua y siguen perfectamente. La peinada todavía, pero la maquillada.
Pues sí, es ya todo un ritual, la verdad que es parte de las cosas que extraño. En el cabello nos ponemos grenetina, no, uh-huh. Eso que se ve brilloso no es gel, es gelatina sin sabor, muy concentrada.
Ah, es grenetina.
Sí,
siga.
Y para quitarla, pues sí es un dilema, porque sí es con agua muy caliente para quitarla. Luego, el maquillaje, pues realmente lo único que tenemos que conseguir como algo especial es el rímel y el delineador, que sí tienen que ser a base de aceite para que...
Oye, para que no se corra, si a nosotras normalmente sin meterte a la alberca se te corre.
Pero
pero las pinturas
normal,
son iguales, son
sí,
normales.
Sí, de hecho, pues es lo que uno va descubriendo, que pues si no te tallas la cara, el maquillaje pues no tiene por qué irse. Uh-huh. Es el normalito.
Sí. Bueno, y ahora que regresemos, me gustaría que nos platicaras un poco cómo entrenas, qué fue esa época, ¿verdad? Estos años tuyos, que empezaste a los 13 años, que se dice fácil, pero era una niña todos estos años, y sobre todo, ¿a qué te has dedicado el día de hoy? Estamos platicando con Nara Falcón, medallista mexicana en nado sincronizado. Volvemos con ustedes. Continuamos platicando con Nara Falcón, medallista mexicana en nado sincronizado. Nara empezó a los 13 años, toda tu carrera así fuerte, me platicabas, fue hasta el 2008, o sea, te echaste 12 años, de los 13 a los 25 años, pues en competencia, en entrenamientos. ¿Cómo entrenan, O sea, ¿constantemente en una alberca o lo haces mucho fuera de la alberca?
La mayoría del tiempo es en la alberca, pero sí tenemos que hacer cosas afuera del agua. Eso va a depender del entrenador y de la temporada, porque pues sí, hay temporadas que haces gimnasio, hay temporadas que inclusive hacíamos como clases de danza, de ballet, y hay temporadas que no, que son 8 horas en la alberca. O sea, es muchísimo entrenamiento, es un trabajo, sí, de todo el tiempo, porque llegábamos a entrenar hasta triple sesión, o sea, de 7 a 10, luego de 12 a 3 y luego de 5 a 8. Y cosas así, y todo el tiempo en la alberca, o había días que entrábamos a la alberca del Comité Olímpico, que está echada, y todavía era de noche, y para cuando salíamos, pues ya era de noche otra vez.
Claro. ¿No?
Entonces era como comer ahí adentro de la alberca, y obviamente que, pues sí, yo creo que el mayor sacrificio es el físico, o sea, el cansancio, el desgaste muscular, el que estás muy cansado y te despiertas y tienes que entrenar y...
Claro. Oye, ¿y tienes alguna repercusión en el cuerpo el estar tanto tiempo en el agua? No.
Bueno, yo he querido hacer estudios, como me he dedicado a las ciencias de la salud.
Sí, yo sé que ahorita estudiaste nutrición y estás haciendo una maestría.
Sí, entonces, me gustaría saber si tiene algo que ver como con la osteoporosis, porque uh-huh. nos hicieron en 2007 uh-huh. un estudio a todo el equipo que fuimos a los Panamericanos de Río y salimos varias con lo que se llama osteopenia, que uh-huh. es como un grado abajo de la osteoporosis, pero pues era muy raro, ¿no? En atletas.
No, y aparte estás
jóvenes,
muy joven, estás muy jovencita.
Y que éramos de nado sincronizado en todas las que se hizo el estudio, pues sí me llamó la atención y sí es algo que me gustaría como que hacer una investigación, darle más seguimiento, porque tiene lógica que el casi no estar parados en el piso, realmente,
claro, es que eso
pues
es lo
todo
más
el
difícil.
Día estás en el agua, ¿no? Entonces la gravedad es diferente y debe ser que también esa situación de que el sol no nos daba, pues que debe ser más difícil, no sé, que se fije el calcio. Entonces, a lo mejor eso podría ser una repercusión.
O sea, encontraron que varias, sobre todo mujeres que se habían dedicado al nado sincronizado, tenían esta situación.
Muchas
está
mujeres que nos dedicábamos a nado sincronizado de alto rendimiento en unos Juegos Panamericanos de diferentes nacionalidades, hicieron exacto una investigación con varias nadadoras, entre ellas yo, y salimos que teníamos este grado de osteopenia y era muy raro. También puede ser la alimentación que bueno, en mi caso y seguramente en el de muchas no teníamos un buen seguimiento nutricional uh-huh. y obviamente al ser un deporte estético pues dejábamos
te
de comer muchas
muchísimo.
Pues nos descuidábamos más bien porque dejábamos de comer pensando que iba a ser mejor para vernos más claro. delgadas y al contrario nos estábamos dañando el cuerpo, nos estábamos dañando hasta el rendimiento.
Sí, que en varios deportes sucede esto, en todo lo que es ballet, en todo lo que es nado sincronizado, en lo que es gimnasia, ¿no? Bueno, las mujeres. Oye, nos pregunta Sofía Méndez, ella tiene 34 años, quiero saber hasta qué edad se puede practicar el nado sincronizado, porque mi hija quiere practicarlo, debe tener una hija chiquita. Tú lo practicaste, según hasta, tengo entendido, más o menos hasta los... O sea, fuerte, ¿no? Yo sé que todavía hay, ahorita nos vas a platicar, hasta los 25 lo practicaste.
Sí, pues realmente es un deporte que sí se puede practicar toda la vida. Yo creo que por lo mismo de ser en el agua, o sea, no está a lo mejor tan desgastante para articulaciones como otro tipo de deportes, como a lo mejor fútbol americano, pero si la niña a lo mejor quiere dedicarse así al alto rendimiento, quiere llegar lejos, pues sí, lo ideal es que empezara antes de los 10 años, pero realmente eso va a depender de cada persona y de la formación.
Pero ya eres grande cuando tienes que edad, porque a veces pasa, ¿no? Hay ciertos deportes, por ejemplo, en béisbol ves a deportistas un poquito más grandes o, sin embargo, pueden seguir jugando, pero por ejemplo en tenis los ves también, pero hay otros deportes
sí, este, no.
que no.
O sea, no es como la gimnasia, a lo mejor que sí ya más grandes sí no lo pueden hacer. Aquí pues vimos en el Mundial que fue hace unas semanas en Barcelona, pues competidoras de 35 años,
fíjate, qué maravilla.
Competidoras de 20, bueno, en la selección mexicana hay una de 15, o sea, realmente es un deporte de experiencia, entonces cuando ya le agarras la técnica, esto es con los años, vas mejorando, entonces si aguantas físicamente y mentalmente hasta después de los 30 va a ser muy bueno, o sea, ha habido campeonas del mundo de más de 30 años, y pero realmente es el tener la fuerza de entrenar
no, y la voluntad
todo el
y
día,
la disciplina,
la voluntad
para
seguir todos esos años haciéndolo.
Oye, aquí hay dos llamadas muy relacionadas en Facebook. Nos escribe Paco Ramos que dice que tanto apoyo reciben de la federación y Jaime Loza Ventura nos llama y nos dice que se debe que los deportes en México no tienen apoyo de la CONADE. Si lo tienes, muy escaso. En México un deportista de caminata tiene que ir a entrenar a las autopistas corriendo el riesgo de ser atropellado y en los Estados Unidos se entrenan en su pista de la universidad. A ver, en caso tuyo, ¿qué tanto apoyo han tenido o tienen por parte del gobierno? Porque también, vamos a ser sinceras, yo veo que, pues oye, las deportistas de nado sincronizado mexicanas destacan, sobre todo cuando son en dúo.
Sí, realmente el apoyo, como en todos los deportes, es poco. Como yo siempre digo, les dan los tenis ya cuando terminaron la carrera. O sea, uh-huh. sí hay apoyo y en mi caso, bueno, voy a hablar ya de mi experiencia personal. Yo al principio pues fue todo realmente gracias a mis padres que me estuvieron apoyando, que ellos me podían pagar ir a cursos al extranjero, que me podían pagar ir a ciertas competencias, pero después ya cuando entré a la selección nacional me empezaron a dar una beca, ¿no? El gobierno te paga y pues era muy bonito porque me daban 320 pesos mensuales, que yo lo sentía increíble porque claro. tenía 13, 14 años y iba a la CONADE a recogerlo y era muy emotivo para mí el sentir que me estaba ganando mi dinero. Obviamente ya ahorita lo pienso y digo, bueno, 320 pesos mensuales
no me hubiera alcanzado.
No es ni la gasolina de lo que hacía de la casa a la CONADE que está en Tlalpan. Pero bueno, después ya obviamente esto va incrementando de acuerdo a los resultados. O sea, sí es así como como que hay un tabulador y hay la, o sea, la cantidad que te dan va de acuerdo a tus resultados. Y sí vas avanzando como muy poco, y ya después cuando estás dentro de los primeros 12, me parece, del mundo, entras a lo que se llama CIMA, que es Compromiso Integral de México con sus Atletas, que son varias empresas que apoyan a los deportistas más destacados de México, y ya te apoyan mucho más. O sea, ya creo que, pues por decir, el salario mínimo de los que están en CIMA es 12,000 pesos mensuales. Y además no solo eso, te dan apoyo, también le pagan a tu entrenador, te dan un nutriólogo, un psicólogo, ya es una cosa más profesional que realmente sí en otros países, seguramente de Centroamérica, no existe. Sí, el apoyo en México, pues no es como en
Estados
Unidos. Sí,
no lo tenemos como en Estados Unidos, como dice Jaime.
Pero está mejor que en otros países. Inclusive una compañera que se fue a entrenar a China, que sí es un país potencia, pues sí me decía que realmente estamos mucho mejor que allá en
fíjate, en China, que China está ganando. Bueno, lo que pasa es que China tiene una población muchísimo más grande, pero ha barrido ya en las últimas Olimpiadas. Hoy nos dice Cristina Muñoz de Tlalpan, ¿cuál es la dieta que sigues tú? ¿Y cómo pueden tener ustedes un cabello fuerte, ya que se les moja mucho en los entrenamientos? ¿Sabes cómo las mujeres nos preocupamos? La piel, el cabello, el pelo. Es cierto. O sea, que ¿una dieta para alguien que tenga alto rendimiento?
Pues bueno, eso es muy difícil como decirlo así en general, porque sí va a depender mucho de, pues de la complexión de la persona, del tipo de entrenamiento que hagas. Inclusive yo no podía hacer la misma dieta en una temporada que es de preparación física que ya en una de competencia. Varía muchísimo, varía como hasta en 2,000 calorías de diferencia.
Ah, entonces, sí, a ver, sí. El número de calorías, cuando estás en competencia fuerte, ¿cuántas?
Cuando estás en competencia fuerte es muy reducido, porque ya realmente no entrenas tanto, porque compites.
Claro,
ya.
Si compites, la hora o el
entonces,
tiempo que
tienes
estás.
Que cuidar que lo que comes sean como muchos carbohidratos. Es como una parte muy bonita de la dieta, bueno, de lo que a mí me gusta, porque sí es comer como mucho pan con mermelada y muchas cosas así muy dulces, pastas, que son lo que yo prefiero. Pero siempre cuidar que no te pases y que en la competencia pues ya hayas subido de peso, ¿no? Entonces, sí, la verdad que...
¿Cuántas calorías, por ejemplo, cuando estás en entrenamiento fuerte? Cuando vas a ir a unas Olimpiadas, a
yo
unos Panamericanos.
4,000 calorías.
4,000, sí.
Sí, pues es que...
Pues
es
sí, pero ¿cuántas queman, no? Claro. Ya nada más que los que nos están escuchando no crean que esos son. Eso es cuando estás realmente, bueno, quemando. Bueno, ¿cuántas quemas en el entrenamiento? Y estás consumiendo 4,000 calorías.
Pero bueno, hablando de lo de nutrición, ya me voy a aventar mi comercial. Yo soy nutrióloga, entonces...
No, ningún comercial. Hemos estado hablando muchísimo aquí, de veras, nada. Insistimos, de hecho, ahorita lo estaba yo tocando al principio del programa, esta gran inquietud, o sea, la cantidad de refrescos que tomamos los mexicanos. Entonces realmente tenemos que, ya es una enfermedad, es una alerta a nivel mundial, a nivel nacional, este problema de lo que es la obesidad.
Sí, entonces en mi cuenta de Twitter yo pongo muchas cosas relacionadas a la nutrición deportiva, porque es muy difícil decir así, come esto y a todo el mundo. Entonces ahí me pueden seguir ciertos consejos que yo doy de nutrición, que es mi nombre, pero primero mi apellido y luego mi nombre, así es mi cuenta de Twitter. Me pueden seguir y ya pueden preguntarme cualquier duda que tengan acerca de nutrición deportiva, porque todos estos problemas que mencionamos vienen de la mala información, de que creemos que si dejamos de comer algo va a ser bueno y al contrario nos hace mal. Entonces el estar bien informados nos va a ayudar a realmente lograr nuestros objetivos de mejorar nuestra salud, ya sea bajando de peso.
Y haciendo algo, ejercicio. Claro. Una pregunta muy importante que vamos a contestar regresando el corte. Nos pregunta y te pregunta a ti, Diana Gutiérrez del Álvaro Obregón, ¿qué hace un deportista después del retiro? Estamos platicando con Nara Falcón, medallista mexicana en nado sincronizado, y volvemos con ustedes en Día a Día. Viste, desde los 13 años, 12 años, sigues todavía, pero bueno, ya no estás en esa competencia diaria, en esa selección mexicana, estás en otra edad, pero ¿qué haces? ¿Qué decidiste? ¿No se te acabó de repente teniendo éxito, teniendo un horario tremendo, estudiar, pues entrenar, competir, y después qué pasa?
Pues sí, la verdad que es muy importante que todos los que nos están escuchando sepan que hay que planear para el futuro, que es lo que nos pasa a la mayoría de los deportistas. Es una etapa terrible y que yo ahora lo comparo mucho a lo mejor con no prepararnos para cuando vamos a ser adultos mayores o algo así.
Claro, que, la vida, todo esto siempre igual.
Que piensas que ese momento, que quieres echarle ganas a ese momento y no piensas en lo que va a pasar después. Entonces, obviamente, como en todos los deportes, pues la carrera deportiva se acaba y te quedas así como con una mano adelante y la otra atrás sin nada que hacer. No existe en México un apoyo, que a lo mejor no debería ser un apoyo tanto económico, porque entiendo que pues no hay la posibilidad, ¿no? Pero que sí dieran un apoyo psicológico a todos los deportistas para que fueran planeando su retiro, para que desde la cuestión emocional no pegara tanto y que además ya tuvieras algo que ya fuiste planeando con tiempo y que obviamente iría relacionado con el deporte. Falta muchísima ayuda en el deporte. Entonces, si a todos los deportistas nos fueran preparando para realmente para ser unos entrenadores certificados, que en cuanto te retiraras ya tuvieras esa posibilidad, pero hablo de certificados porque es lo que terminas haciendo sin la certificación, porque aquí en México pues nadie te la pide y dices, bueno, yo fui deportista, ah, pues sí, enséñales, y entonces pues ya no les enseñas bien, porque realmente yo sí creo que se necesita saber enseñar, no con el hecho de que lo hayas hecho ya eres el mejor. Yo ahora soy entrenadora y empecé porque
pero sigues compitiendo también.
También sigo compitiendo, estudio nutrición deportiva, soy entrenadora porque me encanta y me apasiona. Y bueno, he trabajado también y busco trabajo en los medios de comunicación en relación con el deporte y la nutrición.
Fuiste conductora de televisión. No te gusta decir, ya me di cuenta. ¿Tú podrías llegar a ser juez?
Sí, de hecho en las competencias nacionales soy juez y realmente sí quiero dedicarme al deporte y a la nutrición y lo he estado buscando. Obviamente por tanto tiempo se me han abierto puertas. Yo lo veo en comparación a mis compañeras de nutrición, que muy fácil se me abren puertas para empleos y también las herramientas de vida que te da el ser deportista, por decir, la disciplina, la perseverancia, todas estas cosas, pues te ayudan ya después. Entonces, realmente, pues es como una carrera, o sea, como una carrera universitaria el ser deportista, y el hecho de que terminando te dieran una certificación, pues sí, ayudaría mucho. Es algo que no hay, pero bueno, que podríamos trabajar para que exista y que los deportistas que están ahorita pasando por ese momento no les pase lo que me pasó a mí, lo que seguramente les pasa a muchos, de que te retiras y sientes que se te acaba el mundo y que no tienes nada que hacer.
Pero tú has planeado muy bien tu vida, ¿no? O sea, eres una gente joven, ya estás teniendo todo, tienes maestría, la nutrición, has intervenido en medios de comunicación. Oye, algo curioso hablando de medios de comunicación, por ahí en una entrevista que te hicieron a ti, dijiste una cosa curiosa, que no te gustaba competir.
Sí, eso es por la personalidad, o sea, ya yo de chiquita era muy tímida y también eso es importante. Este es un deporte que ayuda mucho a las niñas que son así tímidas, introvertidas. A mí no me gustaba competir por lo mismo, yo no quería que a lo mejor se burlaban si no ganaba o algo así. Entonces el nado sincronizado te ayuda mucho en ese aspecto, en que realmente tienes que enfrentar el ser el centro de atención, aunque sea uno tímido y no quiera, y el sentir el deporte como un espectáculo y gozándolo por lo que haces, no por ganarle al otro. Entonces es realmente un show, un arte.
Sí, y no tienes al que va corriendo junto a ti, o al que te está metiendo una canasta, o al que te está metiendo un gol,
y así,
o sea, estás metida tú en esto.
Inclusive en los Juegos Olímpicos tú ves, o sea, todas las competidoras aplaudiéndole a las otras, o sea, como realmente lo disfrutas como un espectáculo, no es así como, ay, qué mal que lo hizo bien porque yo le quería ganar, no. Dices, ay, qué bonito, qué padre que tuve la oportunidad de disfrutar este espectáculo tan lindo que hicieron mis contrincantes. Y ahora voy yo, ¿no?
¿Pero qué sentías tú el haber, y qué sientes, porque lo sigues haciendo, representar a México?
Pues es un orgullo impresionante, la verdad. Lo que te decía, mi primer triunfo fue cuando entré a la selección nacional, porque pues sí es llevar, o sea, tu patria, ¿no? Y como yo cuando empecé fue por los Juegos Olímpicos, porque sí me impactó mucho la situación de los Juegos Olímpicos, del desfile de banderas, de todo esto. Entonces yo sí soy nacionalista y patriótica, entonces me gusta muchísimo poder representar a México y lo voy a seguir haciendo siempre. Tengo ahora una meta. Bueno, yo ya entendí que la vida se trata de metas y objetivos, que si no tienes metas y objetivos no tienes como la vida completa. Entonces ahora mi meta deportiva es que quiero hacer un récord de ser como la máxima ganadora de medallas de oro en mundiales máster. Ya llevo dos, que fue en el 2010 y la otra en el 2012. Entonces, pues yo pienso seguir compitiendo toda la vida.
¿El siguiente cuándo es?
El siguiente es en el 2014.
A ver, por ejemplo, para me decías, ese verano del 2014, ¿cuánto empiezas a entrenar antes?
Pues yo creo que ya es momento de empezar a entrenar.
O sea, un año antes.
Las otras veces hemos entrenado muy poco tiempo antes, pero por cuestiones laborales. O sea, la situación del deporte máster es que ya uno trabaja, como todos. Ya mi compañero, por ejemplo, ya también tiene hijos. O sea, ya la vida es diferente y es más bien acoplarte a tus tiempos. Entonces, si ahorita yo, bueno, por alguna razón dejé de trabajar en donde estaba trabajando, tengo el tiempo de entrenar ahorita. Entonces, ya cuando entre a lo mejor a otro trabajo, no va a ser tan fácil, pero por eso ahorita tengo que aprovecharlo y es buscar el momento, es quitarte los pretextos, no limitarte, decir, bueno, yo quiero ser campeona mundial otra vez y hago miles de cosas, pues me buscaré el momento para hacerlo, porque en el 2010 así le hicimos, no teníamos tiempo de entrenar porque estudiábamos, trabajábamos y todo, y entrenábamos a las 3 de la madrugada.
No, qué bárbara. Es que toda tu vida lo has tenido que hacer, has tenido que combinar estudio con deporte y ahora pues trabajo con deporte y tu compañera familia con deporte y tú te imagino que pronto también familia con deporte.
Sí, esperemos que sí. Sí.
Oye, hablando de nutrición, nos habla Sergio Abraham, él tiene 28 años, dice, yo mido unos 65 pero peso 65 kilos, ¿qué tipo de nutrición y ejercicio es recomendable para mí? Yo creo que es algo que te tiene que gustar, no sé tú qué opines, o la nutrición cómo la defines, o le recomiendas que vayan con un especialista.
Sí, mi recomendación siempre va a ser el ir con el especialista, o hasta uno informarse solito en internet, obviamente, pues sí buscar artículos profesionales, no el de la revista. Porque sí va a depender muchísimo de qué deporte hace, de su genética, o sea, son muchísimas uh-huh. cosas que sí es imposible decir, ah, mira, tú come aguacate y uh-huh. lechuga.
Ay, de que te guste, ¿no? Es algo que te tiene que gustar,
sí,
el deporte.
Sí, es lo mismo que el deporte, o sea, uno tiene que hacer el deporte que le gusta y también uno tiene que comer la comida sana que le gusta. Entonces, ya con eso, pues ya México va a acabar, yo creo, con todos estos problemas de obesidad que vienen del sedentarismo, porque a lo mejor no todos somos buenos para correr o para la clase del spinning, pero hay muchísimos deportes, o sea, hay una gama impresionante de deportes, es buscar el que a ti te guste y a ti te acomode, y entonces vas a hacer todo, así como yo, hasta entrenar a las 3 de la mañana, lo que tengas que hacer para evitar los pretextos para hacerlo porque te gusta.
Pues sí, Nara, pero a tus 30 años eres impresionante la disciplina que has llevado, ¿cómo hacerle? Para que todos los días suena muy fácil y volteas tu cara y dices, lo que he logrado, pues sí, pero ha requerido de muchísimo esfuerzo.
Pero es lo que te digo, es hacerlo con gusto, con amor. Uh-huh. Eso yo creo es el secreto, porque ya si no te gusta, pues vas a encontrar mil pretextos para no hacerlo, vas a decir, no, uh-huh. es que creo que hoy va a haber lluvia, uh-huh. y entonces, si te gusta, buscas el modo de hacerlo, y hasta enfermo, y hasta con trabajo, y con tráfico, y con lluvia, con lo que sea, lo vas a hacer, y lo he visto yo en muchísimas personas, que, o sea, mis alumnas, y otro tipo de personas que cuando encuentran su pasión, pues van a donde sea que tengan que ir, pagan lo que tengan que pagar, con tal de hacer el deporte que les gusta, así que todos busquen ese deporte que es para ustedes, porque hay una gama increíble de deportes para los cuales se puede hacer.
No, y acá sí hay algo importantísimo, hay que encontrar la pasión, ¿no? Y en el deporte hay mucha pasión. Oye, nos pregunta César González de Iztapalapa, ¿en qué lugar se puede llevar a los niños a nadar? Yo tengo dos nietos que quieren practicar, o sea, es algo que inmediatamente, porque yo sé que aparte la parte de la nadada, o sea, la natación es algo que se te recomienda muchísimo en cuestión de salud, consideramos que es difícil, pero tú ¿algún lugar donde puedan ir niños?
Pues la alberca olímpica, uh-huh. también en el Comité Olímpico Mexicano aceptan niños para diferentes disciplinas. La verdad es que vivimos en una ciudad increíble. Yo ahora que estuve trabajando en Toluca, ahí sí, para que veas, les decía, ay, no sé, o sea, está muy reducida la oportunidad en otros lados. Aquí tenemos una cantidad increíble de albercas. Hay más albercas aquí en México que en Hungría, que son una superpotencia en natación. Pues hay en casi todas las colonias hay albercas privadas, albercas pequeñas, privadas, que creo que es lo más importante para nadar, para aprender a nadar. Pero yo creo que lo que he conocido yo del deporte, los países que tienen mejor desarrollo son los que se inician en la gimnasia. O sea, que en la escuela les enseñan gimnasia a todos los niños. Entonces yo, si tuviera hijos, eso haría, meterlos a gimnasia, porque de ahí, para cualquier deporte, llámese fútbol, ballet, nado sincronizado,
es que clavados, lo que sea,
van a ser buenos, les da fuerza, coordinación, el espacio, todo, entonces lo mejor es de niñitos chiquitos empezar en gimnasia.
Bueno, Nara, ¿dónde te pueden encontrar nuestros radioescuchas?
Pues lo mejor, que es lo que reviso más, es en el Twitter, @falconnara, queda con doble N porque es mi apellido Falcón, enseguida mi nombre Nara, y ahí yo publico bastantes cosas acerca de nutrición, de deporte, y también ahí me pueden preguntar y yo les puedo guiar a qué alberca les puede quedar más cerca de qué zona, porque sí conozco bastante bien la ciudad.
Bueno, oye, yo quiero que nos avises cuando vayas a tu próxima competencia para aquí estar muy pendientes en día a día y aquí todos los mexicanos para apoyarlas a ustedes. Yo quiero agradecerte mucho el que hayas estado aquí con nosotros. ¿Y qué mensaje te gustaría enviarles a todos nuestros radioescuchas?
Pues otra vez el mismo que di, que busquen la pasión deportiva en ellos, porque somos activos por naturaleza los seres humanos. No existe una persona que no le guste un deporte, que no sea buena para un deporte o actividad física, por decir así.
Pues muchísimas gracias y felicidades por todos esos triunfos. Vamos a un mensaje de patrocinador y volvemos con ustedes en día a día. Y espero que hayan anotado muy bien tu teléfono, es urgente privado, yo me comunico contigo en el transcurso de hoy en la tarde. La pregunta interesante del día de hoy: ¿por qué bostezan los perros? A ver, pregúntense ustedes. Un nuevo estudio de la Universidad de Tokio en Japón sugiere que el mejor amigo del hombre bosteza cuando ve a una persona hacerlo y que es más frecuente que abra la boca si el bostezo lo emite su propietario que si lo hace un extraño. Es decir, que los canes responden más intensamente a las acciones de sus dueños que a las de desconocidos. Esto demuestra que el bostezo es contagioso para los animales y que tiene una conexión emocional similar a la de los seres humanos basado en la empatía. No es el primer signo de empatía identificado en estos animales domésticos. Un estudio reciente británico, dado a conocer en la revista Animal Cognition, indica que los perros son capaces de detectar la tristeza de una persona, incluso si es desconocida, y que responden acercándose a consolarla sin esperar recompensa a cambio. Esto implica que responden más a las emociones humanas que cualquier otra especie. Esto incluye a nosotros los humanos. Hay que aprender, ¿verdad?, de esta empatía, y también el bostezo, tanto en perros, es contagioso en los seres humanos. Muy interesante. Muchas gracias a todos ustedes. Te recuerdo www.lucialegorreta.com. Ahí podrás escuchar este programa y si te perdiste alguno. Gracias al equipo, a Natalie Velázquez en la coordinación, a Armando y a Eric en los teléfonos, Óscar Acacio en la operación y a Pedro Manzano en la producción. Te invito a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo. Y a las 4 de la tarde te espera Bernardo Osorio en Con Ganas de Vivir. En día a día nos escuchamos mañana en punto de las 10 de la mañana con el tema La Realidad y los Ninis. Soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote: superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo en compañía de los demás. Hasta mañana.
Radio Centro 1030. Cali.